legislatura, la presidencia de esta mesa directiva.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo nuevamente desde esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través de nuestro canal por internet, www.congresonayarit.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde la plataforma de YouTube. En este momento, nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con los trabajos de esta sesión. En información, les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Estamos en el año 2019 en el que celebramos el centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nermo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 5 de noviembre de 2019. En el punto número 1 tenemos el registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura, aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 31 de octubre de 2019. En el punto número 4 tenemos las comunicaciones recibidas. En ellas se dan las generadas por el Congreso de la Unión, generadas por el Poder Ejecutivo, generadas por los ayuntamientos de la entidad, generadas por los congresos de los estados y generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el siguiente punto tenemos las iniciativas recibidas, iniciativas de ley o decreto, iniciativas de acuerdo y en el punto número 6, dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 2. Primera lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 7. Dictamen a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto analizar la propuesta de la terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Siguiente. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En el punto número 8, que se refiere a los asuntos generales complementarios, aquí tenemos la intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para emitir posicionamiento referente al segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet, www.congresonayarit.mx. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión. Quédese con nosotros.
se cierra el registro de asistencia. En virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Pido a los que nos encontramos en esta sala guardar orden, por favor. Proceda la vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Carla Gabriela Flores Parra, dando a conocer el orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, martes 5 de noviembre de 2019. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 31 de octubre del 2019. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 7. Dictámenes a discusión. Primero, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto que tiene por objeto analizar la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, suscrita por la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. Segundo, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del titular estatal electoral, del Tribunal Estatal Electoral, presentada por la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. Octavo, asuntos generales complementarios. Primero, intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para emitir posicionamiento referente al segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Noveno, clausura de la sesión. Lo someto a consideración de los diputados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobado por unanimidad.
Gracias, diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 31 de octubre de 2019. Se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se declara aprobada por unanimidad. Por lo tanto, se ordena se curse para su firma correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas martes 5 de noviembre de 2019, generadas por el Congreso de la Unión, oficio suscrito por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal, por el que nos comunica, para nuestro conocimiento y efectos a que haya lugar, la aprobación de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la H Cámara de Diputados, con respecto a la autonomía estatal, por el que exhorta respetuosamente a los poderes del Estado de Nayarit para que dentro de sus atribuciones y facultades intervengan para restablecer la certidumbre, la seguridad jurídica en el mandato de la Presidencia Municipal de Compostela Nayarit, en el H Ayuntamiento de Compostela, y se cumpla el mandato y la voluntad popular de los electores expresada el pasado 4 de julio de 2017. preservando a las autoridades a quienes legalmente corresponde desempeñen sus funciones. Asimismo, exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que investiguen neutral y objetivamente y en su caso sancione a los responsables de los hechos realizados en contra del C. Conrado López Álvarez el pasado 21 de octubre de 2019. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por el Poder Ejecutivo, oficio suscrito por el Secretario General de Gobierno por el que remite el informe de deuda pública del tercer trimestre de 2019. Oficio presentado por el Secretario de Administración y Finanzas, por el que informa a esta legislatura que se procederá a afectar los recursos que se recibirán en el mes de octubre del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a un municipio de conformidad a lo solicitado por la Comisión Nacional del Agua, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, toda vez que se actualizan los supuestos para la retención y pago de los adeudos que mantienen los municipios con la CONAGUA. Oficio enviado por el Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, por el que remite los documentos que dan soporte y avalan la transparencia del proceso para la entrega del Premio Estatal Medalla Nayarit a la investigación científica y tecnológica, generadas por los ayuntamientos de la entidad. Oficio enviado por el Secretario Municipal de Tecuala, por el que remite copias certificadas de las actas de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit, celebradas durante el periodo del 13 de octubre de 2018 al 25 de septiembre de 2019. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por los congresos de los estados. Oficio suscrito por los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de México, por los que se comunica lo siguiente. La elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y por el que hacen de nuestro conocimiento la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Oficios enviados por el Secretario de Servicios Logísticos Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando lo siguiente, la integración de la directiva que fungirá durante el mes de octubre del año 2019 y por el que solicitan nuestra adhesión al acuerdo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General para el Control del Tabaco. Oficios remitidos por el presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, por los que comunican lo siguiente. Para nuestro conocimiento y adhesión, aprobación del acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la Federación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se asegure la asignación de los recursos necesarios de Fortasec para el ejercicio fiscal 2020 y por el que solicitan nuestra adhesión al acuerdo por el que exhortan a quienes integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que realicen todas las acciones conducentes para modificar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 a efecto de cumplir con el estipulado en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres y garantizar la asignación de mayores recursos que los etiquetados en el proyecto de presupuesto 2020. Oficio enviado por el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, por el que hace de nuestro conocimiento para los efectos legales conducientes la aprobación del acuerdo por el que la 62ª Legislatura exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que asignen los recursos suficientes en el PEF 2020 para la federalización de la nómina magisterial y para cubrir las necesidades que plantea la reforma educativa recientemente aprobada. Oficio remitido por los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, por el que informan la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, Elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año ejercicio constitucional y sesión de apertura. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oficio enviado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que notifica la Recomendación General número 40/2019 sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia en México. Atendido su encargo, diputado presidente.
Gracias, diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna dé a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno a comisiones.
Con gusto atiendo su encargo, presidente. Iniciativas de ley o decreto. Iniciativas de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ambas para el ejercicio fiscal 2020, presentadas por el licenciado Antonio Echevarría García, gobernador constitucional del Estado. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 10 minutos para que presente su iniciativa la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Saludo con afecto a los medios de comunicación. Saludo a quienes hoy nos acompañan en esta sesión de manera presencial y a quienes lo siguen a través de las redes. Hoy no les voy a hablar de la historia del municipio número 20. No voy a mencionar la época prehispánica con sus concheros, ni la llegada de los primeros españoles con Francisco Cortés de San Buenaventura, mucho menos del hombre que cometió un gran genocidio en esas tierras, como lo fue Nuño Beltrán de Guzmán. Tampoco voy a recordar a las personas que alzaron la voz por primera y segunda vez, pidiendo la creación de un nuevo municipio en la región de Valle de Banderas. Bahía de Banderas es sin duda uno de los municipios dotados con hermosas playas, vegetación, orografía y generoso clima, entre otras bondades de la naturaleza, que han de transformar en el primer destino turístico de lo que se conoce como Riviera Nayarit. En tan solo 3 décadas se ha convertido en el principal polo de desarrollo económico de la entidad, generador de empleos, de divisas y de sobresalientes de rama económica, que ha generado la tasa de crecimiento medio anual de población más alta del país. En el marco turístico de la Riviera Nayarit, el municipio de Bahía de Banderas ocupa el 72% de la oferta hotelera, seguido por Compostela con el 22%, y el 6% se agrupa en San Blas. Asimismo, al posicionarse como un destino de primer nivel, es porque ha superado el ejercicio del turismo tradicional y se ha vinculado con éxito al turismo activo, de naturaleza, de aventura, entre otros. Mención aparte merece la inversión ejercida en 9 campos de golf de clase mundial, 3 en Vidanta, que son el Nayar, Green Norman, The Lakes, otros más, el Tigre en Paradise Village, el Flamingos, el primero en construirse, el del Golf Litibú, Golf Punta Mita Pacífico, considerando el más impresionante de todos los campos en México y el mejor del mundo, de acuerdo a los lectores de la revista Condé Nast Travel, otro es Punta de Mita Bahía y por último y no menos importante, el más pequeño ubicado en San Francisco, llamado Campo de Golf Las Huertas de 9 Hoyos. Del mismo modo, Otras actividades económicas importantes son las agropecuarias, la pesquera y la manufacturera, proveedoras de insumos de las cadenas hoteleras. Los retos que enfrenta actualmente el desarrollo integral en nuestro municipio están ligados al impulso de un crecimiento ordenado, equilibrado y sustentable del territorio. Los desafíos derivados de un mundo cada vez más interconectado, inmerso en una serie de transformaciones, con los más de 200,000 habitantes registrados en los 30 años de vida constitucional. Territorialmente, el crecimiento demográfico de Puerto Vallarta impulsó al de Bahía de Banderas. Actualmente, esta relación se ha revertido. Este mayor protagonismo en el crecimiento urbano y demográfico ha ocurrido debido a dos factores. El primero responde a la mayor inversión turística reciente que se ha dado en la costa nayarita. Y el segundo, debido a la masiva edificación de viviendas de interés social. Esta dinámica de crecimiento es el resultado de la disponibilidad de terrenos para desarrollos turísticos, la cual se ha reducido en Puerto Vallarta, ciudad central y pieza clave para la conurbación que se está llevando a cabo en la zona comprendida entre los estados de Jalisco y Nayarit. Compañeras y compañeros diputados de esta honorable legislatura, es cierto que hace un año sesionamos en Bahía de Banderas. Fue para conmemorar el centenario de la Constitución Política del Estado de Nayarit. Ahora mi solicitud se apoya en el festejo del 30 aniversario de la creación del vigésimo municipio, que mucho ha fortalecido la política, lo social y económico a nuestra entidad. Por ello, con la finalidad de atender lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto ante esta respetable Asamblea la propuesta de autorizar el traslado provisional del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado al municipio de Bahía de Banderas, con la finalidad de realizar un acto solemne en conmemoración de 30 años de su integración como municipio número 20. Por lo antes expuesto y fundado, en el ejercicio de las facultades que me confiere, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Primero, la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit declara inscribir en su calendario cívico de este Poder Legislativo la sesión solemne a llevarse a cabo por el Pleno de la 32ª legislatura el día miércoles 11 de diciembre del año 2019 en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con motivo del 30 aniversario de su elevación al rango de municipio del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Segundo, se autoriza el traslado provisional del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit para la realización de la sesión solemne señalada en el artículo primero. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, así como en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente decreto al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para los efectos legales y conducentes. Agradezco su atención. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Para finalizar con el punto de iniciativas recibidas, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su proposición de acuerdo a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Thank you.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo también con mucho respeto a nuestros amigos de los medios de comunicación que esta tarde nos acompañan. Saludo y le doy la bienvenida a quienes esta tarde nos visitan en este recinto del pueblo, especialmente a nuestros amigos de Compostela, que acuden a este recinto para exigir la justicia que merece. A todos ustedes, muchas gracias. No es la primera vez que abordo esta tribuna, que es la máxima del Estado, para exigir justicia para Compostela. Lo he hecho solicitando el apoyo de todos mis compañeros para que esta soberanía asuma su responsabilidad histórica frente a la crisis política que azota mi municipio desde hace más de un año. Y he de decirles que no me voy a cansar de exigir justicia y de luchar por Compostela hasta que el municipio que tengo el honor de representar en este poder legislativo pueda contar con un Estado de Derecho sólido, que dependa del respeto a la norma y no de los caprichos o conveniencias de alguna persona o grupo. La intención de su servidora al promover este punto de acuerdo es el de quitar de este poder legislativo el estigma de que estamos siendo cómplices por omisión de lo que ocurre en uno de los municipios que tanto ha aportado a nuestra historia. Tenemos un deber, no con los grupos políticos en conflicto o con tal o cual personaje de los involucrados en el mismo. Nuestro deber es con la justicia y la legalidad, con el Estado de Derecho. Por eso, me atrevo a solicitar a la Comisión de Gobierno para que se constituya lo antes posible una comisión especial de investigación para que ésta conozca de manera plural e imparcial los pormenores del conflicto en el Ayuntamiento de Compostela y que de existir elementos que constituyan faltas graves de sus integrantes, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 253 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Lo que ocurre en Compostela ha sido un retroceso en muchas formas. Una de ellas es el tema de género. Para el periodo 2017-2021 fueron electas tan solo 4 mujeres como presidentas municipales, es decir, una quinta parte de la totalidad de los ayuntamientos. Estos municipios que fueron Jalisco, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Compostela, con el conflicto ocurrido en mi municipio, se ha reducido ese número a tan solo 3. Pues contraviniendo todos los acuerdos y la legislación hecha para defender la igualdad de género, el Cabildo de Compostela votó para que se hiciera cargo un hombre en lugar de una mujer, lo que a todas luces significa un retroceso en materia de igualdad de género. Es un retroceso también en materia de combate a la corrupción, y es que tal como lo hemos afirmado en diferentes ocasiones y en esta misma tribuna, los nuevos tiempos para Nayarit se han basado en la búsqueda de justicia y en tratar de resarcir el daño hecho en el pasado. No podemos entonces ser omisos, ni mucho menos cómplices de aquellos que no han atendido la exigencia de la sociedad, aunque debieran servir al pueblo, utilizando su posición como servidoras y servidores públicos para realizar negocios al amparo del poder. En contra de esa clase de comportamiento es de la que debemos luchar. Considero que la mejor forma de brindarle certeza al pueblo compostelense es con una investigación minuciosa en las finanzas públicas, en los documentos administrativos y en todo aquello que pudiera brindarnos luz para conocer la verdad y poder dar una respuesta a este conflicto que ya se ha prolongado por más de un año. Es por lo anterior que se vuelve necesario que esta soberanía tome acciones que permitan retomar la gobernabilidad al interior del Ayuntamiento de Compostela. De tal suerte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit contempla en su artículo 68 que el Congreso contará con el número y tipo de comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de estudio, investigación y dictamen, en donde, conforme al artículo 72, las comisiones especiales de investigación tienen naturaleza temporal, se integrarán y funcionarán en los términos en que resuelva la Asamblea. Atenderán exclusivamente los asuntos específicos que motivaron su integración y a su conclusión deberán rendir por escrito un informe. Es por ello que se propone a la Comisión de Gobierno a fin de que se constituya una comisión especial de investigación a fin de que ésta conozca de manera plural e imparcial los pormenores del conflicto en el Ayuntamiento Compostela para que, de existir elementos que constituyan faltas graves de sus integrantes, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 253 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. Y en su caso, se proceda a la instalación, quizás, de algún consejo. Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente punto de acuerdo. Primero, se le solicita a la Comisión de Gobierno a fin de que constituya una comisión especial de investigación a fin de que ésta conozca de manera plural e imparcial los pormenores del conflicto en el Ayuntamiento de Compostela para que, de existir elementos que constituyan faltas graves de sus integrantes, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 253 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y, en su caso, se proceda a lo correspondiente. Segundo, para los efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo al Ayuntamiento de Compostela, dado en la sala de sesiones, presidente Benito Juárez, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 4 días del mes de noviembre de 2019. Atentamente, su servidora. Muchas gracias. ¡Viva Compostela!
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Para dar cumplimiento con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fueron turnadas para nuestro conocimiento, estudio y dictamen diversas iniciativas que tiene por objeto modificar el Código Penal para el Estado de Nayarit en diversas materias de interés social. El disfrute de los derechos humanos es fundamental para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades concomitantes a la esencia de cada individuo, y el Estado, frente a tal condición, debe legitimar su existencia generando las condiciones políticas, normativas y fácticas necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reflejo de lo anterior, el artículo primero de la Constitución General de la República establece las obligaciones en materia de derechos humanos dirigidas a todas las autoridades y para este poder. Para este poder legislativo, acepta su obligación a emitir los ordenamientos necesarios para que la sociedad colme sus proyectos de vida tanto en lo individual como en lo colectivo. En tal condición, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos considera que el legislador debe estar atento a los movimientos sociales, ya que estos mismos reflejan las exigencias que en su momento justificarán la necesidad de una respuesta normativa y por consiguiente la materialización de acción legislativa. En tal sintonía, se iniciará el análisis de las iniciativas partiendo con la del diputado Adán Zamora Romero, cuya ratio legis es adicionar 2 elementos delictivos negativos como parte de la figura jurídica de la legítima defensa, establecida esta en el artículo 39 del Código Penal Estatal, con la intención de que al momento de repeler una agresión del presunto delincuente, se presuma la legítima defensa aun que se produzca cualquier lesión o la privación de la vida por la persona que defienda su persona, familia o a la persona que tenga la obligación de defender por contrato o cualquier otro acto sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Como se aprecia, el iniciador preocupado por las estadísticas negativas al tema de seguridad pública y como elemento de protección de los ciudadanos que se encuentran ante una situación de riesgo, sin derecho por un agente externo que pretenda introducirse o se introduzca su vivienda o inmueble en el que el sujeto tutele derechos que se encuentran al interior, justifique introducir que operará la legítima defensa si se le ocasiona una lesión o se provoca la pérdida de la vida ante la protección de su patrimonio o vida. En tal sentido, esta comisión de mérito, conforme al artículo 10 de la Constitución General de la República, señala: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. El anterior contenido constitucional establece un derecho a favor de las personas para la protección de sus derechos humanos ante la amenaza de una persona que sin derecho agreda. Ahora bien, la iniciativa del diputado José Antonio Barajas López está dirigida a paliar una preocupación social y generar mayor protección al derecho patrimonial y los obstáculos operativos empresariales que representa el robo de maquinaria, insumos o productos, o a los productores en el sector pesquero, acuícola, avícola, ganadero y agrícola, el cual pretende establecer tal actividad negativa como un robo calificado, con la finalidad de endurecer la pena y el efecto concomitante, fortalecer la industria antes mencionada. Así pues, considerando lo anterior, este órgano técnico emite dictamen positivo respecto a la iniciativa del diputado José Antonio Barajas López, dictamen positivo ya que pretende mitigar un flagelo social para los productores pesqueros, acuícolas, avícolas, ganaderos y agrícolas, que son víctimas del robo a su maquinaria, insumos o productos. Sin embargo, este órgano técnico modificó algunos contenidos normativos del proyecto Origen con la intención de perfeccionar los alcances del mismo. Como documento legislativo final, se analiza la iniciativa del diputado Leopoldo Domínguez González, la cual pretende derogar el artículo 217 y el contenido íntegro del título 17, denominado Delitos contra el Honor. Para este órgano técnico legislativo, considera oportuna dicha propuesta, dado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la obligación de los Estados a contribuir el fortalecimiento del ejercicio pleno de nuestros derechos, en concreto la libertad de pensamiento y expresión en su doble dimensión. Derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Argumentos que se amplían a continuación. Como se aprecia de los argumentos de los órganos especializados de derechos humanos nacionales e internacionales, coincidimos con la viabilidad técnica y social para derogar los denominados delitos contra el honor, ya que se aumenta el espectro de tutela del derecho humano a la libertad de pensamiento y expresión en general, pero intensificando su tutela para las personas que desempeñan una labor periodística, ya que genera garantías de no ser sujetos a procesos penales por la manifestación de ideas. Por ello, que esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos avala la propuesta del iniciador, ya que favorece el escenario del ejercicio de los derechos humanos de los nayaritas. En contrario, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite en coloralio, emite dictamen positivo respecto a las iniciativas de las y los legisladores. Derivado de los trabajos, se debe señalar que se hicieron modificaciones a los proyectos de origen con la intención básica de reforzar su diseño normativo y buscando eficacia. Así, por lo anteriormente expuesto y fundado, y en ejercicio de las facultades que nos confiere el orden jurídico, exprofeso, se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto en los términos siguientes. Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 39 del Código Penal para el Estado de Nayarit para quedar como sigue. Artículo segundo. Se reforma la fracción novena del artículo 381 del Código Penal para el Estado de Nayarit para quedar como sigue. Artículo tercero. Se deroga el artículo 217 y el contenido del título 17 denominado Delitos contra el Honor. Todos del Código Penal para el Estado de Nayarit para quedar como siguen. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, su capital a los 31 días del mes de octubre de 2019. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Atendido su encargo, diputado presidente.
Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto emitir la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Consideraciones. La Carta de las Naciones Unidas, como documento toral a nivel internacional, impone a los Estados parte, entre ellos México, la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Efecto espejo, lo precisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. En esa tesitura, esta 32ª legislatura, consciente de la realidad en materia de desaparición de personas que se viven desde hace años y que vulnera de sobremanera la seguridad pública, debe recordar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992. La cual señala que conscientes en la extrema gravedad de la desaparición forzada que constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional un crimen de lesa humanidad, instrumento cuyo fin es proteger el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, enfatizando el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. En términos concretos, en el Estado mexicano, al ser parte dentro de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se comprometió a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y a tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarios para cumplir con los compromisos asumidos en el presente convenio. Como un argumento más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2015 sobre la situación de los derechos humanos de los Estados Unidos mexicanos constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a consecuencia de este informe, hace algunas recomendaciones con el objeto de asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país, siendo los que a continuación se precisan. El disfrute de los derechos humanos es fundamental para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades concomitantes de la esencia de cada individuo, y el Estado, frente a tal condición, debe legitimar su existencia generando las condiciones políticas, normativas y fácticas necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención Interamericana para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En colofón, atendiendo de manera integral los argumentos con antelación vertidos, las y los integrantes de esta Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, consideramos oportuno y por tanto se emite un primer momento el presente dictamen en sentido positivo a la propuesta del diputado Leopoldo Domínguez González, ya que con la expedición de la Ley de Mérito se reconoce a nivel local los contenidos de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas. En sintonía de lo dicho, este órgano técnico modificó algunos contenidos del proyecto de origen con la intención de perfeccionar los alcances normativos de la ley estatutal frente a la ley general y armonizar de manera idónea sus disposiciones. Así pues, con la emisión de la Ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, se fortalecen las acciones concurrentes de los entes públicos federales y estatales encargados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en materia de desaparición de personas, al considerarse un delito sumamente lesivo a los intereses colectivos, y combatiendo este flagelo, se legitima en la unión social. En tales términos, se propone el siguiente proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Para deshogar el séptimo punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto analizar la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit. En esa virtud se instruye a la Secretaría abra el registro de borradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay diputadas ni diputados inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba con la siguiente votación. A favor 25, en contra 0, abstenciones 0. Proceda la Secretaría abriendo el registro de oradores para su discusión en lo particular.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que analiza la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Honorable Asamblea Legislativa, una vez que ha sido aprobado el decreto que tiene por objeto analizar la idoneidad de la terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado realice lo necesario y así estar en condiciones del procedimiento de votación por cédula. Ándele. A continuación, hago del conocimiento de los diputados y de las diputadas que se entregarán las boletas y se llamará por orden de lista a los diputados presentes, para que en la urna que se ubica al frente de esta mesa directiva depositen su voto y en caso de obtener la mayoría calificada, una de las propuestas se proceda en su oportunidad a tomar la protesta de ley correspondiente. Solicito a la Secretaría proceda con la entrega de las cédulas para la elección del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado a los diputados y diputadas presentes. Se le solicita a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con el pase de lista de asistencia.
Le informo, presidente, fueron entregadas 26 boletas, quedando 4 sobrantes.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Diputado Avelino Aguirre Marcelo. Diputado José Antonio Barajas López. Diputada María Fernanda Belloso Calleros. Diputado Librado Casas Ledesma.
Hoy no están, ¿eh?
Diputado Adán Casas Rivas. Diputado Heriberto Castañeda Ulloa. Diputado Juan Carlos Covarrubias García. Diputada Claudia Cruz Dionisio. Diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda. Diputado Leopoldo Domínguez González. Diputado Ismael Duñals Ventura. Diputada Carla Gabriela Flores Parra. Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. Diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Diputado Eduardo Lugo López. Diputada Julieta Mejía Ibáñez. Diputado Javier Irán Mercado Zamora. Diputada Rosa Mirna Mora Romano. Diputada Margarita Morán Flores. Diputado Jorge Armando Ortiz. Diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Diputado Pedro Roberto Pérez Gómez. Diputada Ana Yusara Ramírez Salazar. Diputado J. Carlos Río Lara. Diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna. Diputada Marisol Sánchez Navarro. Diputado Lucio Santana Zúñiga. Diputado Jesús Armando Vélez Macías. Diputada Madre la Luz Verdín Manjarres. Diputado Adán Zamora Romero. Atendido su encargo, diputado presidente.
Una vez que todos han emitido el sentido de su voto, solicito a los diputados y diputadas secretarias procedan a registrar el cómputo correspondiente. Esta presidencia informa que el licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas tiene 24 votos. El licenciado Eduardo Nieves Aguilar obtuvo 0 votos y el licenciado Hugo Alonso Trejo Villa, 0 votos. Se cuentan 2 abstenciones. En vista de que los votos obtenidos, esta presidencia da cuenta que el licenciado Antonio Córdoba Ruelas obtuvo 24 votos a favor, por lo que se le designa como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, por lo que esta presidencia dicta el siguiente decreto. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su 32ª legislatura, decreta designar al licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, se designa al licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, por un periodo de 6 años que comprenderán del 5 de noviembre del 2019 al 4 de noviembre del 2025. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación, debiendo publicar en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Artículo tercero. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese personalmente el presente decreto al licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas, a fin de que, previo el inicio de su cargo, a verificarse el día 5 de noviembre de 2019, comparezca ante la Honorable Asamblea Legislativa a rendir protesta de ley correspondiente. Dado en la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 5 días del mes de noviembre del año 2019. Firma la mesa directiva. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Para dar cumplimiento al artículo tercero transitorio de la resolución dictada por este Congreso relativo a la protesta del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, esta presidencia designa a la Comisión de Protocolo para que acompañen a este estrado al licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas. Dicha comisión estará conformada por las ciudadanas legisladoras Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar. Se declara un receso en tanto la comisión cumple con su encargo. Se reanuda la sesión. Solicito a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, así como al público asistente, sean tan amables en ponerse de pie y el licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas pase a este presidio. Licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas, de conformidad al decreto aprobado por esta soberanía, que lo designa como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, a partir de hoy, 5 de noviembre de 2019, le pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado?
Sí, protesto.
Si no lo hicieres, así la Nación y Nayarit os lo demande. Felicidades, señor. Solicito a las diputadas integrantes de la Comisión de Protocolo se sirvan a acompañar al licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas a la salida de este recinto legislativo. Se declara un receso. Se reanuda la sesión. Continuando con el séptimo punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, en esa virtud se instruye a la Secretaría, abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores. Le informo, presidente, que no hay oradores.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, Se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos.
Espérate.
Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba con la siguiente votación. A favor 23, en contra 0, abstenciones 0. Proceda a la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores en lo particular. Informo que no hay oradores, presidente.
Gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral. Remítase el presente resolutivo a los 20 ayuntamientos constitucionales del Estado de Nayarit para los efectos de recabar la votación correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Dunas Ventura para que presente su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con el permiso de las compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y los aquí presentes, el motivo de hacer uso de la tribuna en este posicionamiento derivado de algunos días que estuviera compareciendo el señor gobernador Antonio Echevarría García a este Congreso para hacer entrega de su segundo informe de gobierno, y el cual, bueno, pues creo que a partir de hoy se estará debatiendo con las diferentes comparecencias de las diferentes secretarías que estarán en este Congreso esta tarde y los días posteriores. Pero lo que a mí me ocupa y es el motivo por el que estoy en esta tribuna es para hacer referencia, sin duda, a lo que en algún momento se dijo aquí, que no es solo con aplausos como se debe de reconocer un informe. Y seguramente, en parte, podría tener razón. Creo que podría haber detalles como se han señalado en diversas ocasiones en esta tribuna por compañeros, en donde hacen falta que se distribuyan todas las becas, hacen falta uniformes, que hay problemas en el campo, que hay cuestiones en las que no se han concretado del sector salud, que si bien es cierto en lo particular he señalado el que no se haya concretado la conformación del Instituto del Migrante. Y podríamos señalar a lo mejor muchas cosas que seguramente serán parte de los cuestionamientos que se habrán de hacer a las diferentes comparecencias. Mas, sin embargo, también es digno de reconocer lo que se ha hecho bien. Yo no soy adulador, ni nunca lo he sido, pero sí me gusta reconocer las cosas que se hacen bien y de quién se hacen. Y de verdad, yo desde esta tribuna quiero reconocer esa parte, que en materia de justicia y por las razones siguientes, yo felicito al gobernador Antonio Echevarría García por su valentía y por tener el día de hoy a Roy Rubio Salazar por peculado, falsificación de documentos y amenazas agravadas, entre otros, hoy se encuentre preso quien fungiera como auditor del ASEN en el gobierno de Roberto Sandoval. A Pavel Emilio Valdés Valbuena, exdirector del penal de Tepic, preso por encubrimiento y secuestro. A Carlos Alberto Saldate Castillón, exdiputado del PRI, expresidente del PRI de Tepic y dirigente de Autotransporte, esté preso hoy acusado de secuestro y extorsión. A Mario Pacheco Ventura, encarcelado y luego excarcelado por cuestiones humanitarias al ser donador de un riñón para su hija, quien es acusado de peculado y ejercicio indebido de funciones como el secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda. A Jorge Ramón Marmolejo Coronado, preso por diversos ilícitos relacionados con el megafraude de Infonavit y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. A Zulma Altamirano Estrada, presa acusada de tortura, exregidora del PRI, exdelegada de Relaciones Exteriores y secretaria particular de Roberto Sandoval. A Mario Alberto Cervera Pacheco, juez del Tribunal Superior de Justicia, hoy preso como parte de la banda de funcionarios involucrados en el megafraude Infonavit. A Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, vinculado a proceso por el megafraude Infonavit, que gracias a este Congreso, al aceptar su renuncia voluntaria, sin que fuera desaforado, hoy con una garantía de 15 millones de pesos, atiende desde su casa este juicio. A Justino Rodríguez Barajas Baldomero Zamora, a Baldomero Zamora Rodríguez, a Braulio Mesa Ahumada, juez del Tribunal Superior de Justicia, vinculados a procesos también por el megafraude Infonavit. A Raimundo García Chávez, magistrado, notario, senador por el PRI, secretario particular de Roberto Sandoval, hoy enfrenta el proceso de desafuero en este Congreso, lento por cierto, a solicitud de la Fiscalía, derivado de denuncias por enriquecimiento ilícito. A Hugo Villagrán Bernal, exdelegado de Conagua, vinculado a proceso por extorsión. A Federico Gutiérrez Villalobos, exsecretario del Trabajo y Desarrollo Económico en el malgobierno de Roberto Sandoval, hoy también vinculado a proceso por peculado y desvío de recursos. Antonio Humberto Herrera López, notario vinculado a proceso por diversos ilícitos en el megafraude Infonavit, con una fianza de 5 millones de pesos, también le fue congelada la notaría. Por todos estos que el día de hoy viven estos procesos, que la verdad no es fácil, no es nada sencillo, para que alguien tome este tipo de decisiones. Yo por eso, desde esta tribuna, claro que le aplaudo al señor gobernador. Merece el aplauso y merece mi reconocimiento. La verdad, no es fácil hacerlo hoy en día bajo las circunstancias que se viven en el país, pero desde luego las que se viven en nuestro estado y que hoy está dando muestras de esa justicia y de ese nuevo tiempo que merece Nayarit. Por eso, compañeras y compañeros, yo desde aquí de esta tribuna le digo al señor gobernador, no claudique y regrésele de verdad la justicia que merece Nayarit. Roberto Sandoval debe de estar también en la cárcel, deben de pagar por esos hechos, y porque no es venganza, sino es solo justicia que merece nuestro estado. Creo que en ese sentido hay que esperar ese momento, y no para disfrutarlo, sino para que se le regrese a Nayarit lo que demanda y lo que exige en cada una de las familias agraviadas. Aquí se aprobó una ley de extinción de dominio. Yo le digo desde aquí al fiscal general Petronilo Díaz Ponce, que la haga valer para que realmente le devuelva a los nayaritas lo que tanto daño le hicieron todas estas personalidades y delincuentes que estuvieron al frente de un gobierno que tanto daño le hizo a nuestra sociedad. ¿Es cuánto, señor presidente?
No habiendo... Perdón, perdón. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública de comparecencia para hoy, día 5 de noviembre de 2019, a las 17 horas. Se clausura la sesión.
¿Cómo están todos ustedes? De esta manera concluyen los trabajos en la sesión programada para el día de hoy en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro canal por internet www.congresonayarit.mx, a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde luego a través de la plataforma de YouTube. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima.